7:30, 6:30 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna. Alemania invertirá para que las pequeñas y medianas empresas españolas creen empleo. Marta Ruiz.
Por el momento se saben pocos detalles del plan cerrado esta tarde entre el ministro de Economía alemán Schäuble y el español Luis de Guindos.
De alguna forma, lo que se va a impulsar es, a través de un proyecto común del gobierno alemán y el gobierno español, es sponsorizar, es crear un patrocinio para que haya inversores privados que inviertan en el capital de estas pequeñas y medianas empresas que son competitivas y que tienen capacidad para generar empleo.
El ministro de Finanzas alemán ha trasladado el respaldo del gobierno germano a la política económica puesta en marcha por el gobierno de Rajoy.
Precisamente Rajoy ha dicho que España está en el umbral de invertir la situación económica.
Lo ha dicho el presidente del gobierno, que advirtió desde el principio, dice que la recuperación no sería fácil ni rápida, pero Rajoy asegura que España saldrá adelante.
El que tenemos por delante es un reto difícil y estoy convencido de que no vamos a parar hasta convertirlo en una historia de éxito.
Rajoy también ha reconocido que no está satisfecho con el dato de paro y de crecimiento y ha tendido la mano al PSOE para un gran pacto de Estado. Su secretario general, Pérez Rubalcaba, ha urgido al gobierno a cambiar una política económica que dice es nefasta.
Un joven tetrapléjico recuperará la movilidad en las manos en menos de 2 años.
Es lo que durará la rehabilitación de este joven de 24 años que ha sido operado de los miembros superiores en una intervención sin precedentes en el Hospital Nacional de Parapléjicos en Toledo. En la tarde, Ramón García, han hablado con el padre del chico.
Está muy, muy contento, nervioso porque le gustaría que corriese más el tiempo. A nosotros también nos sucede lo mismo, pero bueno, ya nos avisaron el equipo médico que intervino en la operación que, bueno, que esto es una recuperación lenta, que hay que esperar en torno a unos 10 meses en adelante y que poco a poco iremos viendo lo que se va consiguiendo.
La operación ha consistido en la implantación de nervios. Ha participado también un equipo del Hospital de Alicante. Ha coordinado el traumatólogo y cirujano Antonio García López.
Nos situamos de nuevo en los juzgados de Sevilla porque tenemos una última hora relacionada con la declaración ya finalizada de Miguel Carcaño, el asesino confeso de Marta del Castillo. Novedades, Inmaculada Jiménez.
Pues según nos acaban de confirmar, Miguel Carcaño ha ratificado punto por punto, sin fisuras, como quien tiene un guión muy bien aprendido, esa versión en la que acusaba a su hermano de la muerte de Marta del Castillo. Ha respondido con vaguedades sobre el paradero, el punto exacto donde dice que enterraron el cuerpo. En los próximos días el juez va a llamar como imputado a Francisco Javier Delgado, el hermanastro de Carcaño, para que explique su versión, pero lo cierto, y aquí viene el dato más importante, la fiscalía no da ninguna credibilidad a esta nueva versión de Miguel Carcaño.
Pues contado lo que está pasando aquí en España, sepamos lo que está ocurriendo ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
Falta media hora aproximadamente para que el Parlamento vote, pero parece garantizado el visto bueno a faetenor de cómo están reaccionando las principales fuerzas políticas al discurso de Enrico Letta como primer ministro. Haremos todo lo que sea posible, ha dicho, siguiendo el criterio de un buen padre de familia que no se endeuda. Se acabaron los recortes indiscriminados. Si no hacemos reformas constitucionales, Italia está muerta. Mi prioridad, los jóvenes y crear trabajo, son sus anuncios. En el Vaticano, la cuenta de Twitter, Pontifex, ya supera los 6 millones de seguidores y el Papa emérito Benedicto XVI regresa al recinto Vaticano este jueves 2 de mayo después de comer.
Francia, París, Asunción Serena.
Durante todo el día ha continuado la polémica sobre la ofensiva anti-Merkel lanzada por el Partido Socialista el pasado viernes, tratando a la canciller alemana de canciller de la austeridad y criticando su intransigencia egoísta. La Asociación de 40 millones de automovilistas ha presentado un mapa de los radares automatizados colocados para pescar al automovilista, los que están escondidos, los que están al final de una cuesta o tras una zona de peligro. Han recabado 67.000 testimonios de toda Francia y han entregado el informe al gobierno para que racionalice el sistema. Y Hollande quiere seducir a los empresarios. Acaba de anunciar una serie de medidas como movilizar los ahorros para financiar las pymes, suprimir la lista que tiene el Banco de Francia con los que han sufrido una liquidación judicial, que lo que les impide acceder al crédito, la creación de una visa para extranjeros que tengan un proyecto empresarial innovador o medidas específicas para que los estudiantes puedan crear su propia empresa mientras estudian.
Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
A esta hora la noticia de portada son los datos que ha arrojado una investigación independiente sobre los abusos cometidos en hogares de menores de Gales entre 1963 y 1992. Los investigadores han dado con 140 casos entre menores de 7 a 19 años cometidos en 18 hogares. La policía maneja los nombres de 84 sospechosos. Y el gobierno de David Cameron continúa con su amplia reforma del sistema de subsidios para que las personas en edad de trabajar busquen empleo y no vivan de las ayudas estatales. Hoy ha entrado en vigor un nuevo sistema por el que las ayudas como el paro o la vivienda se fusionan en un único ingreso mensual.
Vamos a Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Los directores de los periódicos alemanes están que trinan. El próximo lunes comienza un juicio histórico contra la célula terrorista neonazi responsable de al menos 10 asesinatos. Las plazas para periodistas han tenido que ser sorteadas debido a los límites de la sala y varios de los principales periódicos del país se han quedado sin plaza para cubrir la información en beneficio de medios turcos y griegos. Y en la vecina Polonia, el primer ministro liberal, Donald Tusk, ha anunciado hoy el cese de su ministro de Justicia, Jarosław Gowin, después de que este insinuase que Alemania experimenta con embriones importados ilegalmente desde Polonia. Ha denunciado la existencia de un tráfico ilegal de embriones desde clínicas polacas de fertilidad, responsable, ha dicho, de la muerte de miles de seres humanos. Y el presidente del Bayern, Uli Hoeneß, acaba de presentar una querella contra la Fiscalía de Múnich por el hecho de que su caso de evasión fiscal con cuentas en Suiza haya sido publicado. Sus abogados alegan que se ha violado el secreto y puede incluso que quieran servirse de esto para anular el juicio.
Terminamos hoy en el norte de África, en Marruecos, en Rabat. Beatriz Mesa.
Los saharauis no se quedarán de brazos cruzados y aseguran que seguirán luchando para que el respeto y la vigilancia de los derechos humanos en la antigua colonia española puedan ser gestionados por la MINURSO, la misión de Naciones Unidas que se ocupa de monitorizar el alto el fuego entre el Polisario y Marruecos. Durante años, los cascos azules están siendo testigos de las vejaciones que se ejercen por parte de las autoridades marroquíes contra el pueblo saharaui que reclama la autodeterminación. Sin embargo, los funcionarios de la ONU no intervienen en ningún momento. Es por esto que Estados Unidos decidió esta semana llevar hasta el Consejo de Seguridad la iniciativa de ampliar la misión a la salvaguarda de los derechos humanos del pueblo saharaui. Finalmente, la iniciativa ha caído en saco roto por presiones de Marruecos. Prima los intereses económicos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos de lo que se está hablando hasta ahora mismo en las redes sociales, en el Internet. Belén Montes.
Se está hablando de la dimisión del número 2 del Banco Santander, Alfredo Sáenz, y del joven tetrapléjico de 24 años que va a recuperar la movilidad en las manos en un plazo de 2 años, lo que dure la rehabilitación. Además, en COPE.es estamos preguntando si creen que la paciencia que pide Rajoy tiene un límite. El 57% cree que sí, mientras que el 43% opina que no.
En el muro de Facebook de La Linterna, Alfonso Ross dice, ese límite lo pasó hace mucho tiempo, pero en fin, ¿hasta dónde será capaz de llegar? Y en el Twitter de La Linterna, Sergio Lannister, este debe ser familia de uno de los de Juego de Tronos, comenta, mi paciencia se acabó el otro día cuando me despidieron. No me
pueden votar en cope.es. Además, si quieren estar en contacto con nosotros, tan solo tienen que entrar y seguirnos en nuestra página en Facebook, facebook.com/lalinterna, o en Twitter, twitter.com/linternacope. Pueden contactar con nosotros también a través del teléfono gratuito, el 950-6006, o mandarnos un mail con sus comentarios y sugerencias a linterna@cope.es.
8:22.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Es noticia el invierno. Hoy, 29 de abril, es un día de invierno. Jorge Ocina es el catedrático del tiempo de La Linterna, el entrañable hombre de las nubes y el que lo sabe. El que sabe lo que va a pasar. ¿Qué tal, profesor?
Hola, Juan Pablo, ¿qué tal?
El invierno, bueno, vamos a ver, este invierno que has traído estos días, Perillán, ¿cuándo se va?
Bueno, pues va a durar un par de días más, pero vamos. A partir del miércoles ya se puede anunciar que el tiempo se va a ir tranquilizando. Y la segunda mitad de la semana, que es una semana para algunos un poquito más festiva, podemos decir que ya el tiempo será más estable y las temperaturas más acordes con esta época del año, ¿no? Sobre todo a mediodía.
Es más festiva porque, claro, como es fiesta el jueves en Madrid, que es el Día de la Comunidad de Madrid, parece que es para España, pero no. Es fiesta nada más que en la Comunidad de Madrid. Por eso hay un macropuente de estos, que hay gente que cierra mañana por la tarde hasta el lunes, que pueda cerrar y marcharse, pero el que no estará trabajando o hará lo que pueda.
Sí.
Entonces, este invierno se acaba el miércoles. Sí. ¿Hay peligro de que vuelva otro invierno en mitad de la primavera?
No.
Porque está nevando en algunos sitios, querido. Sí. Como si, vamos, Siberia es poco.
Sí, ha nevado hasta, bueno, en Sierra Nevada, en toda la cordillera Bética también.
Aquí en Madrid, según 30 kilómetros.
Exactamente, sí, sí. No, era una masa de aire que ha venido muy fría, una masa de aire que ha venido del Océano Glacial Ártico.
Vamos.
Y ha formado lo que se llama una gota fría, ¿no? Hemos estado en una situación de gota patatas frías, seguimos estando. Lo que ocurre es que en esta época del año pues no tiene esos efectos que a veces hablamos en otoño en el Mediterráneo de lluvias torrenciales, pero sí que provoca lluvias en forma de nieve, claro, en forma de granizo, porque también han caído granizadas importantes en, sí, puntos de España, y temperaturas pues muy bajas para lo que es esta época del año.
¿El jersey lo dejamos a mano hasta cuándo?
Bueno, el jersey gordo hasta mañana lo necesitaremos, ¿no? Sobre todo en el norte peninsular.
¿Y el otro jersey un poquito más fino?
El otro jersey un poquito más fino vamos a tener que aguantarlo un poquito más, ¿no? Porque ya digo, a partir del miércoles el tiempo se va tranquilizando, sí, la situación se estabiliza, pero las temperaturas por la noche no terminan de recuperarse, ¿no? Claro. Lo van a hacer muy lentamente hasta incluso principios de la semana que viene. Van a ser más agradables las de mediodía, ¿no? Porque ya cuando hay ratos de sol, el sol calienta ahora en el mes de mayo y por tanto podemos volver a recuperar los 18 o 20 grados en muchas
partes de España. ¿Y el paraguas? ¿Qué hago con él?
El paraguas no lo guardemos del todo, porque hasta incluso la semana que viene, ya lo anunciaremos, podrían volver a producirse precipitaciones en forma de chubascos, de tormentas. Como dijimos, esta primera quincena de mayo todavía nos guarda alguna sorpresa.
Bueno, Perillán, te espero el viernes que viene en el espacio habitual del Tiempo de la Linterna para el fin de semana. Jorge Olcina, catedrático del Tiempo de la Linterna, el entrañable hombre de las nubes. Haz el favor de decir al de la nieve que para ella, que ya sabes que estamos en mayo ya. Adiós, amigo.
Muy bien, un fuerte abrazo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Con motivo del Día Europeo de Solidaridad entre Generaciones, el Instituto Internacional de Estudios sobre la Familia, de Family Watch, ha presentado un informe sobre la calidad de vida de la tercera edad. Bajo el título El papel de la familia en el envejecimiento activo, el informe propone una serie de prácticas para enriquecer y mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Es noticia en el día de hoy. Ignacio Socías es director general del Instituto Internacional de Estudios sobre la Familia, de Family Watch. ¿Qué tal, Ignacio? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué es el envejecimiento activo?
Pues el envejecimiento activo, según la Comisión Europea, es aquel en el que se cumplen tres cosas. Primero, que se da autonomía personal. Segundo, participación social. Y tercero, capacidad para seguir trabajando de alguna manera, uh-huh, integración laboral. Cuando se dan estas tres características en una persona mayor de 68 años, estamos hablando de envejecimiento activo.
¿Y cómo se puede conseguir un envejecimiento saludable?
Pues nosotros, en este informe que ha elaborado una serie de expertos, proponemos cuatro cosas. Primero, algo que yo creo que a todos se nos ocurre, que es mantener un estilo de vida saludable, uh-huh, con actividad física, alimentación, nutrición, etcétera. Segundo, quizá menos conocido, fomentar las emociones positivas. Uh-huh. Está claro que cuando alguien tiene la sensación de que se siente útil, de que sirve para algo, de que es querido, envejece mucho mejor. Tercero, participar en actividades sociales, no quedarse encerrado en casa. Y cuarto, y muy importante también, fomentar la actividad cognitiva, porque con el envejecimiento, el cerebro pues va experimentando ciertos cambios, y si no le ayudamos se puede quedar un poco reseco, un poco mustio.
Y en todo este panorama que nos está describiendo Ignacio Socías, ¿la familia qué papel tiene?
Pues un papel fundamental, porque lógicamente, si estamos hablando de sentirse querido, de sentirse útil, pues donde las personas mayores se sienten más queridos y más útiles es en la familia. Es más, yo creo que una de las pocas cosas positivas que tiene la crisis actual es que está ayudando a que los abuelos cumplan un papel importantísimo.
¿Se les ve más a los abuelos ahora?
Muchísimo más. No solo porque apoyen económicamente, que no es poco, sino también porque muchas veces los padres necesitan, por su trabajo profesional, contar con los abuelos para que les echen una mano en la atención de los nietos.
Y eso se ve en los parques todas las mañanas y todas las tardes.
Exacto. Y eso que a veces se ha puesto un poco en duda, lo que dice este informe, ajá, es que a los abuelos les ayuda muchísimo, porque es como si volvieran a hacer cosas que han hecho antes, y como una forma de enriquecimiento, de mejora. Incluso nos decían algunos de los que hemos entrevistado, un medio para descubrir o redescubrir capacidades que tenían un poco oxidadas.
Dice usted que ayudan al mantenimiento de la familia. ¿Ayudan o mantienen a la familia en algunas ocasiones?
Pues en algunos casos son los que la mantienen, uh-huh, efectivamente.
Y es un fenómeno muy propio de esta crisis, ¿no?
Pues sí, y muy propio de nuestro país, porque a veces no valoramos la fuerza que la familia tiene en este país y que los abuelos se siguen sintiendo muy unidos a los hijos y muy unidos a los nietos. Ha salido también estos días una noticia que es lo que ocurre cuando no se deja a los abuelos ver a los nietos por motivos de divorcio, etcétera, pero también muestra eso, que la familia en este país todavía es muy sólida.
Hablaba usted de lo que pasa a partir de los 68 años. ¿Usted es partidario de que se amplíe la jubilación más allá de la edad legal actual?
Pues yo creo que si tenemos en cuenta que cuando se fijó la edad de 65 años, la esperanza de vida era mucho menor, parece hasta cierto punto bastante lógico. No hay que olvidar que en el conjunto de la Unión Europea la esperanza de vida aumenta 4 horas cada día.
¿4 horas cada día? ¿Y en España?
Pues en España debe andar por ahí. Si no son 4, deben ser 3.5 largas.
Y eso es la mejora de la salud, de la alimentación, del trabajo, de todo.
Eso, sobre todo, y es una lección que tendríamos que aprender muy importante, es el paso de la medicina curativa a la medicina preventiva. Digo esto porque también otra de las cosas que proponemos en el informe es que se haga mucha más prevención del deterioro de la actividad cognitiva. Nos decía una experta del Centro de Día de la Fundación Laguna que han organizado ahí una especie de precentro de atención para prevenir y que están teniendo unos resultados espectaculares.
Ignacio Socías, director general del Instituto Internacional de Estudios sobre la Familia. Gracias por estar con nosotros en este Día de Europeo de Solidaridad entre Generaciones. Gracias por contar todo esto en la linterna, en la cadena COPE, que siempre es de muchísima utilidad para nuestros oyentes. Gracias, buenas tardes, que le vaya bien.
Muchísimas gracias a ti.
Seguimos contando la actualidad de este día, de este lunes 29 de abril, de este día de invierno, para toda España, desde la cadena COPE, la linterna, en un momento.